y están escuchando ya el partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? Buenas noches.
Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas noches.
Para un día que no tienes que hacer los partidos de primera, te liamos para la noche, ¿eh?
Nada, nada, sin problema. Así me viene bien para saber qué ha pasado, que la verdad que está un poco sabático.
Me parece bien. Está Gato, Juan, Miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Germán Dobarro, la Germán.
Hombre, por favor, aquí estoy, muy buena, Corro.
En un momento debe aparecer Víctor Fernández. Y hoy damos libre a Hugo Ballester, que mañana bautiza a su hijo. Y hombre, necesita concentrarse. O sea, Hugo no comparece esta noche porque mañana bautiza a su hijo.
Estás tirando un poco lo del niño ya, ¿eh?
No, es un momento que lo requiere, ¿eh? O sea, que
la baja por paternidad y los efectos colaterales de Hugo son para estudiar, ¿eh?
Claro, pues se le cae el niño, es una movida.
Está Víctor también. Sí, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Semana durísima en Sevilla, ¿eh? Presentaciones, destituciones, semana durísima.
Cuaresma. Cuaresma, exactamente. El niño de Hugo, que tiene ya 15 o 16 años.
Está a punto de irse
ha tardado en bautizarlo.
Ya se pone la ropa del padre.
Claro, exactamente. Vaya.
¿Algún vaya chiste más o pasamos al siguiente?
No, bueno, no, si no existe.
Son realidades.
No, vamos, borrochano, si aquí no hacemos chistes. Es que Hugo lleva hablando del niño no menos de 10 años.
Pues digo, habrá más, y lo que le queda, ¿eh? Es que va a tirar cuando, el chicle, lo que quiera.
Cuando nació el niño, joa, que empecé.
Efectivamente.
Dejadme que salude a Elena Condis, que está en el fin de semana del deporte de Málaga, porque allí organiza Marca un espectacular fin de semana del deporte. Acaba de terminar una gala en la que le ha entregado a Ronaldinho el Marca Leyenda. Y esta tarde ha estado junto a otras dos compañeras, con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y han estado hablando del caso Negreira. Con la puerta de por medio, por supuesto, y eso que hemos escuchado antes del Paris Saint-Germain, de que se carcajeó después de que le eliminó el Bayern de Múnich. Valientes, desde luego. O sea, Javier te va a ser valiente, no se esconde y dice las cosas como la piensa. Bueno, este es el fragmento sobre el asunto Negreira. Negreira, el Barcelona y lo que piensa Javier Tebas.
Ellos están tranquilos y se guardan ellos las explicaciones para ellos mismos. Mal, me parece, ¿no? Yo creo que tendrían que estar preocupados, ¿no? Pero ya no por la UEFA y por FIFA y por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que de tranquilidad, con lo que hay, no deberían estar tranquilos. Una cosa es que se han comprado árbitros, que eso no hay pruebas y yo creo que no. Y otra cosa es pagar para influir en decisiones que pueden ir desde el nombramiento de árbitros de forma indirecta, ascensos y descensos, en el entorno arbitral, el hijo de Negreira va a cenar con los que van a pitar al día siguiente, los informes del hijo de Negreira da datos muy confidenciales que solo pueden saberse de alguien que esté en el comité técnico de árbitros. Ese pago para influir es una conducta muy grave del ámbito deportivo.
¿Y eso cree que se ha hecho? ¿Pagar para influir en decisiones arbitrales?
No lo digo yo, lo dice Negreira, ¿no? Lo dijo claramente. Si él paga para influir en esa neutralidad y asegurar neutralidad, es que supone que puede haber que no haya neutralidad, por lo tanto está pagando para influir, ¿no? Hay unas normas, hay un reglamento y que esto no es mamoneo, que habrá que aplicar y el requisito de inscripción pone unas cosas muy claras. ¿Será suficiente con lo que tienen ya para no inscribir al FC Barcelona la temporada que viene en la Champions? No lo sé, eso ya depende de ellos.
Esto es una parte de la conversación que ha mantenido con Elena Condis y otras dos compañeras en el fin de semana del deporte de Marca. Saludamos a Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Pues aquí rodeada de gente guapa.
VIP, ¿no? VIP.
El automovilístico y de la moda de Málaga, después de esa gala del deporte que organizó el diario Marca. Estamos tomando un pequeño cóctel aquí todos juntos.
Muy bien. ¿Qué tal ha ido la conversación con Tebas? Hemos puesto este corte del fragmento de que se carcajeó cuando perdió el Paris Saint-Germain y este fragmento también del caso Negreira, que habéis centrado casi todo en eso, ¿no? Era lo más trascendente.
Sí, porque es que el caso Negreira es lo que al final está protagonizando la información deportiva, la que no es deportiva, y Sebastián venía preparado. Él sigue pidiéndole a Laporta públicamente que dé explicaciones, porque está dañando este caso, la reputación tanto del Barça como de la Liga. Está muy preocupado. Tebas dice que no puede dormir, que le quita el sueño y que cree que al presidente del Barça también le debería quitar el sueño. No hablan, ¿eh? No habla con Laporta desde el mes de noviembre, por eso aprovecha en cada comparecencia, en cada entrevista, en cada charla, para lanzarle un mensaje por a ver si le llega, ¿no? Y después también me ha sorprendido cuando le hemos preguntado por otro nombre propio, que es el de Leo Messi, que todavía no ha renovado con el Paris Saint-Germain. Anteriormente, unos minutos antes de Tebas, ha estado Al-Khelaifi por videoconferencia y ha dicho que bueno, que todavía no han hablado ni con Messi ni con Mbappé sobre su renovación. Y ha dicho Tebas que si el argentino se rebajase el sueldo, que podría volver al Barça la temporada que viene. Pero claro, que el club tendría que vender a jugadores, tendría que rebajar mucho la masa salarial, pero ¿por qué no? Que ojalá volviera Leo Messi al Barça.
De récord, Elena, ¿algo así más allá de lo que ha dicho? ¿De récord sobre cómo ve el caso Negreira?
Es que os de récord, Corro, no hemos tenido tiempo, porque es que Tebas, ya sabes que siempre va con la agenda súper apretada, ha llegado, ha hecho la entrevista con nosotras, conmigo y con las otras dos compañeras, y justo ha terminado, se ha ido otra vez al aeropuerto a buscar otro vuelo para regresar a Madrid. O sea, es que no hemos tenido tiempo prácticamente de hablar con él. Simplemente cuando se estaba microfonando, le hemos preguntado qué tal. Él dice que no sabe, off the record, lo que no sabe, que también lo ha dicho públicamente, es lo que le puede pasar al Barça, que las consecuencias que puede tener esta investigación de la UEFA. No se atreve a vaticinar lo que puede pasar, si pueden seguir en Champions la temporada que viene o si les acaban sancionando.
Muy bien, Elena, saludos a la compañía, pásalo bien esta noche en Málaga.
Perfecto, un beso a todos.
Hasta luego, adiós, Elena. Oye, ¿queréis decir algo más? No hay nada nuevo, ¿eh? Todo es un poco lo mismo que sobre lo que se va dando vueltas en los últimos días. La intención de Tebas de presionar para que Laporta salga a hablar y dé explicaciones. Y lo que no sabemos es dónde va a terminar el asunto deportivo. El judicial ya veremos, pero el deportivo no sabemos dónde va a terminar, ¿no?
Mira, yo respecto a lo de Messi, veo una posibilidad entre 253.000 millones de que vuelva al Barça. O sea,
lo de Messi, déjamelo para luego. Déjamelo de Messi para luego.
Es una milonga como una casa. Respecto al tema de Javier Tebas y el Paris Saint-Germain, me parece que no tiene por qué pisar ese charco. Es muy libre de decir lo que le dé la gana. Para mí, absolutamente inoportuno. Y respecto a lo de Laporta, ahí Tebas tiene razón. ¿Cómo no va a estar preocupado Laporta? O sea, puede vender la burra como le dé la gana, puede lanzar el discurso que le plazca, le puede contar a la gente lo que a él le venga en gana, decir, vamos al ataque, se nos está difamando, no sé qué. Pero es cierto que se le ha pagado una millonada a un señor que ha sido para influir en los arbitrajes y que Laporta con esta investigación tiene que estar preocupado, es normal.
Y pero Tebas también está preocupado por la liga.
Claro, ¿cómo no va a estar?
Pero es que, queridos...
Joder, es que, Tomás, es que el Barcelona, algunos no se lo creen, pero yo estoy convencido de que la UEFA va a sancionar con dureza al Barcelona. Es que estoy convencido y te va a saber que o esto tiene una... O sea, o esto se llega hasta el fondo o la Liga Española se convierte en un circo absolutamente insostenible.
Bueno, pero todo eso que dices tú es razonable. Yo de lo que dice Tebas, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Germán del PSG, para que se mete. Pues bueno, ya sabemos que es un club estado y como el City. Pues ya está, pues muy bien.
Bueno, porque es uno de sus frentes abiertos.
Sí, bueno, pero
sí,
que
pero
con
es
esto...
el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, correcto. Claro, él no es un tío que está en un bar detrás de
hombre,
una barra,
elegante, elegante no es. Sí, o sea, elegante claro, un presidente de una liga que ya que me río
que
de la eliminación del Paris Saint-Germain, claro.
No, pues pero te digo que él sabe que con estos güeyes hay que hablar. Ahora, os digo lo que dije el miércoles, el último día que aparecí por aquí, la preocupación de Gorola arriba es tremenda, porque no solamente es lo deportivo, sino que hay la corrupción entre particulares, la administración desleal y el bla,
hombre,
bla, bla.
Hombre.
Y hay
sí,
mucha gente
pero,
con la
pero,
mosca.
Pero,
ahora,
al final yo creo que la espada de Damocles viene por parte de la UEFA, que no es lo lamentable.
Bueno,
vamos a ver.
Tenía que haber una espada
pero,
de Damocles
a ver, querido,
dentro del
esa es la preocupación español, futbolera, esa es la preocupación ver, futbolera, pero luego hay otros dos delitos posibles que son graves también.
Sí,
vamos a ver.
No descartemos, o sea, si el Barça es sancionado, ir al TAS... Y entonces en el TAS pues puede pasar lo que sea. Os recuerdo, como cosa chiripitifláutica, ¿verdad? El perdón a Lewandowski. Se fue el Barça a un juez de Madrid, dicen las malas lenguas que culé, y resulta que un tío que había estado sancionado 50 días le perdonaron para jugar contra el Español. Y luego le volvieron a sancionar. Entonces dice, pues mire, lo que pueda pasar en las apelaciones, de la contraapelación, de la apelación que venga, no sabemos. Ahora
curiosamente,
bien,
Guas, perdona, en el, las cautelares en el caso de Lewandowski le sirvieron al Barça para cumplir la ley. Pero no cuando lo del tema de la ficha de Gavi, ¿no? Como
por descontado.
Sí, claro.
Por descontado.
Sí.
Pero me tengo que referirme, Frade, que tú eres un hombre sabio de todos estos, que lo que pueda pasar en un momento de tribunal, en un tribunal, en una apelación, Dios sabrá. Ahora, los personajes involucrados en esto. desde los Negreira a los presidentes que están en el tinglao, la preocupación es máxima porque esto es muy grave, querido. O sea, aquí se pueden contar las películas que queramos, pero hay un hecho cierto, probado, de pagos, de bla, bla, bla. Acabo de leer un asunto que he leído en el ABC que dice, oye, claro, es que se sospecha de pagos a terceros. Oiga, en blanco, en negro, en gris, ¿cómo es esta historia? Bueno, pues claro, es para estar preocupado, pues es que es normal.
Luego podemos, perdón un segundo nada más, podemos luego relativizar y hacer bromas respecto a las sandwicheras, a las cafeteras, las toallas, eso está muy bien. O sea, todos nos podemos reír de eso, que es una broma y un jiji jaja. Pero el asunto me parece bastante más serio y bastante más grave de lo que alguno quiere hacer ver.
Bueno, me sorprende porque una liga tan, ¿no?, un deporte y tan, una liga tan pura, ¿no? Y tan... Sí. Ha venido el Espíritu Santo, ¿no?, a bendecir, porque aquí nunca ha ocurrido nada, ¿no? Me sorprende un poco. Aquí no hay compra de partido, aquí no hay prima, aquí no hay sanciones, aquí no se castiga ningún equipo, porque todo es blanco como la túnica de San Benito e inmaculado, ¿no? La Liga
San Española, Benito,
¿no?
Qué bonito.
Oye, una cosa, llega el momento para mí estelar de la noche.
Sí.
Sabéis que mañana un gallego inaugura una plaza con su nombre... En su localidad natal.
No será Padrón,
por favor.
Y ha tenido a bien atender al partidazo esta noche.
¡Qué sacrificio!
Se llama Pepe Domingo Castaño. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un placer escucharte. ¿Dónde estás, Pepe?
Pues estoy en Mera, en La Coruña, si tú que conoces bien, Germán.
Hombre, por favor.
Y Tomás también.
Hombre, por favor.
Y estoy aquí en vigilia porque no he querido ir a Padrón hasta mañana, porque creo que las emociones hay que vivirlas en el instante y no en la víspera. Entonces mañana es el día en que estoy realmente acongojado de verdad, porque va a ser tremendo.
Entonces, Pepe, mañana hay una plaza en la que tú jugabas de niño, que ¿cómo se llama ahora esa plaza? Perdona, Pepe.
Plaza das Travesas.
Y mañana se va a llamar Plaza Pepe Domingo Castaño.
Pues sí. Esto tiene una pequeña historia, y es que llevan muchos años, desde que era alcalde Eduardo Otero, que me propuso ponerme una calle. Estoy hablando de los años 80 o 90, por ahí. Y yo les dije que no. Volvieron a insistir otros alcaldes y seguí diciendo que no. Que no quería calle porque no entraba en mis planes y no me parecía oportuno. Pero hace poco me llamó Rial y me dijo, hay una propuesta de un grupo de gente de Padrón que vamos a presentar para que, en lugar de esa calle que no quieres, ofrecerte esta plaza, porque sabemos que te trae grandes recuerdos. Y ahí me vine abajo y tuve que decir que sí, porque es la plaza donde yo crecí, donde yo viví de niño.
Sí, sí, sí. Bueno, es la bomba. Allí jugarías a la pelota, ¿no? Jugarías al fútbol, me imagino, en la plaza.
Bueno, la plaza no es muy grande, pero es muy bonita. O sea, es pequeñita, pero es lo que yo quería. Yo quería algo así, algo íntimo, algo que tuviese mucho que ver conmigo y sobre todo con mi familia. Porque, oye, una familia, los Castaño Solar, que éramos una familia humildísima y que un componente de esa familia, por azares de la vida, se había metido en este berenjenal, pues para la familia, para todos, mis padres que no viven, mis hermanos dos que se han muerto, ahora somos vivos 10, pues estarán allí sabiendo que un castaño tiene el honor de ser reconocido por su pueblo. Y para mí eso, no hay nada que lo pague. O sea, es lo más grande que te puede pasar.
Es verdad, Pepe, que al quedar nombrada la plaza, todo lo que hay dentro de la plaza es tuyo y te quedas con la pulpería de Rial y todo eso ya lo gestionas tú.
Sí, sí, ya lo tengo yo comprado, ya pagado, ya hay todo. Está todo ya estipulado, todo para mí.
¿Qué le decís?
Oye, querido, oye, una pregunta que me hago. ¿Entras bajo palio en una cuadriga, que sabes que eran las cuadrigas romanas y entraban casi hombres?
La Magarena, la Persa
Palos. Cuando triunfalmente en las ciudades hay con cuatro caballos, ¿entras en una cuadriga?
Tú estuviste ahí cenando en esa plaza.
Y yo, más de una vez.
Iba a decir Andrés Dobarro, Germán Dobarro.
Sí, también señor.
Estuvo ahí, también estuvo ahí. Va a ser algo muy sencillo. Va a hablar el alcalde, Antonio, luego hablaré yo, y luego hablará el presidente de la Junta, con Alfonso Rueda. Estarán un montón de amigos, supongo que gente del pueblo, mi familia, mi gente, y yo llevo unas cosas escritas que no voy, estoy seguro, a ser capaz de leer. Porque me van a venir los recuerdos de golpe, voy a chorar como un neno, vaya a ser imposible.
Oye, Corro, es Padrón, que es un pueblecito pequeño.
Yo he estado, ¿eh? Tuve la suerte, me invitó Pedro.
Rosalía de Castro, Camilo José Cela, y este tío, años resistiéndose, que la calle no me llenó, que la calle no, que no quiero. Y al final le ponen la plaza donde ha querido tener la puñetera plaza. Sí, sí, sí. Porque cierto, es justo donde está el
bendito
bar. El bar que es el bar de todos los bares, que es el de Rial.
No, no, el sitio tiene una fuerza increíble, porque no es muy grande, pero yo he estado una vez y pasaron muchas cosas. Ahí sí, se comió, se bebió, se cantó, porque vino un señor, se puso a cantar y tal. El sitio tiene muchísima fuerza. Y bendito reglamento de honores del municipio de Padrón, y bendita iniciativa.
Que lo permite en vida, ¿no?
Que lo permite en vida. Por ejemplo, en Madrid tienes que estar finado para que te ponga una calle.
Efectivamente.
Por ejemplo. Pero para que te llegue en vida tienes que ser leyenda, ¿eh? Eso no es fácil. O sea, no todo el mundo se lo hacen en vida. Es que leyendas hay muy pocas. Claro.
Pepe, tú tienes micrófono de oro, antena de oro, collar de oro, anillo de oro. Tú tienes todas esas cosas.
Está a punto de atrapar a De Bosque.
Pero escucha, ¿este es el más especial, el reconocimiento más especial?
Sí, porque es un reconocimiento que te lo da tu tierra, te lo da tu gente, te lo da tu pueblo. Y eso es muy grande. O sea, cuando sales de niño de ahí a un convento de frailes, terminas la carrera religiosa porque crees que no vales, te entra esa vena loca de trabajar en la radio, vas a Santiago, dejas Santiago, esa vena de locura te impulsa para ir a Madrid, a ver qué pasaba en Madrid. Llegas a Madrid, quieres comerte el mundo y resulta complicado y te lo vas comiendo, intentando comerlo poco a poco. Todo eso tiene un pago. El pago es que tu gente, tú saliste del pueblo para demostrarles lo que podía el poder de una familia humilde, pues eso te lo ha pagado con creces con lo de mañana. O sea, yo no sé si soy el hombre más feliz del mundo, si me lo merezco, pero como diría Di Stéfano, me lo trinco.
Eso es. No sé si
Oye,
lo merezco,
Pepe,
pero
Pepe, te ha quedado muy bonito todo esto, pero si no hay rotonda para poder hacer un programa allí, ¿o no? Porque entonces, si no, no...
No, no, es peatonal.
Pero escucha, que no importa, que se puede, el programa se hace delante de Rial, que no pasa nada. O sea, hay líneas, que la rotonda la inventamos.
Claro. Con la charanga,
hombre,
Pepito.
Por favor.
¿Sabes, Pepe, que hay una avanzadilla ya, ¿no? ¿Sabes que hay una avanzadilla?
No me han contado, yo quería no que... Y he quedado en Mera con mi familia más cercana, pero mañana a primera hora iremos al cementerio a recordar a Antonio y a Rosa, mis padres, a mi hermano Antonio, a Chicha, los dos hermanos que se murieron. Pondremos un ramo de flores. Y de allí, todavía con la emoción en el alma y en la cabeza, iremos a esa plaza y lo dejo ya porque me voy a emocionar.
Bueno. Pepe.
Lo mereces, Pepe.
Un aplauso
lo mereces.
Para Pepe. Un aplauso,
sí,
grande.
Señor.
Adiós, Pepe, querido.
Leyenda.
Adiós, chicos.
Un abrazo. Gracias. Disfruta de tu gran día. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Pepe Domingo Castaño, aquí en el partidazo. Mañana le ponen una plaza, que no se la ponen a cualquiera.
A mí me haría mucha ilusión coger un taxi o un coche de estos y tal y decir, señor Irifrade, sí, ¿dónde vamos? A la plaza de Irifrade.
A la plaza de Irifrade. No,
sí.
A ti te la pondrán también.
No, qué va.
Oye, aguantar. Tiene que ser una pasada.
Tiene que ser una pasada. Aguantarme un segundo, que vamos con otras cosas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El otro día dijo Dani Ceballos en una entrevista que había hablado con Gaby porque tú se lo habías pedido al llegar, si es un tema que ya el clásico lo dais totalmente por zanjado.
No hay ningún debate, no hay ningún conflicto, todo lo contrario. Son dos personas, dos jugadores que quieren sumar a la causa de la selección española de fútbol. Lo de los clubes está allí, está olvidado. Y
sé que van a dejarse la vida el uno por el otro, que es lo más importante, cuando se necesite aquí en la selección.
Están escuchando el partidazo con Tomás Guas, Eri Frade, Víctor Fernández, Juan Gato, Germando Barros. Se incorporan desde Málaga Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y anfitrión, COPE Málaga, Javier Bautista. Hola, Javier, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a hablar del partido, ¿no? De la selección española que debuta mañana la era de Luis de la Fuente. ¿Cómo ha sido el día? Sobre todo si tienes claro ya, Miguelito, ¿qué 11 tipos nos van a representar mañana en la Rosaleda?
Es que es muy difícil. Para mí es una labor de investigación que me apasiona, que me entusiasma. Pero hace apenas media hora me decían que es que no ha dicho el equipo. O sea, tampoco lo ha probado abiertamente muchos ejercicios durante la semana. Han sido en total 6 entrenamientos, 5 en Las Rozas, 1 en Málaga. Ha mezclado muchas parejas, muchos sistemas. Y más o menos yo creo que el boceto nos puede acercar a acertar bastantes, pero no sé si el 11 inicial.
A ver, vamos, ¿cómo suena?
Pues mira, a lo mejor algo así como Kepa en la portería, Carvajal y Valde laterales, Nacho y Laporte pareja de centrales. Yo creo que Rodri, Mikel Merino y Ceballos en el centro del campo. Y arriba pues vamos a poner Gavi, Aspas y Morata.
Gavi, Aspas y Morata.
Con respecto a lo que te decía el martes,
¿sí?
Me cargo a Olmo y pongo a Gavi, porque suena fuerte dejar a Gavi en el banquillo, aunque yo no sé todavía qué papel va a tener con De la Fuente. Creo que va a ser importante, pero no sé si tan importante como Luis Enrique. Y me cuesta dejar en el banquillo a Oyarzabal, porque es que le ha puesto a dedo como cuarto capitán.
Sí, le gusta mucho, ¿eh? Oyarzabal.
Claro, es uno de los suyos, es su ojito derecho, importante como futbolista, campeón de la Sub-21, los Juegos Olímpicos. No sé si el nivel que tiene ahora mismo Oyarzabal, con todo mi respeto, le da para ser titular en España, pero vamos, si estuviera bien, Oyarzabal al 11, porque ya te digo que es una de sus predilecciones.
¿Veis alguno de los que no ha dicho Miguelito que digáis, hombre, a este le pones seguro? ¿O los que ha dicho creéis que más o menos va a estar ahí la cosa?
No, yo más que nada estaba pensando ahora que es verdad que Oyarzabal ha tenido momentos mejores en su carrera, no está en su mejor nivel. Y Olmo lo mismo, viene también de hecho creo que el otro día reapareció en Champions después de un tiempo lesionado, pero quizá los dos futbolistas son las licencias poéticas que se toma el seleccionador dentro de una lista donde parece que prima mucho el actual momento de forma, ¿no? Y también tiene derecho, todos los entrenadores lo hacen, ¿no? Tener un par de jugadores que por lo que sea encajan en tu idea de fútbol y ya lo sabes porque les conoce de etapas anteriores en las inferiores y seguramente son las dos licencias que se toman. Los otros son jugadores de momento, de forma actual.
No, yo esto Rodri, Merino, Ceballos lo veo casi claro, ¿eh? Lo veo meridiano, casi. Luego, arriba tiene más posibilidades. Sí. Hombre, Gavi, Morata, Aspas. Gavi, es que le dije yo a Miguelito.
La verdad, pero que Gavi lo ponen, que todos los entrenadores le ponen, bien, ¿eh? Suena muy bien. A mí lo que ha dicho Miguelito me suena muy bien. A mí me gusta, sinceramente. Y creo que es de lo que hay, sobre todo a nivel ofensivo, me parece que es un refrendo de lo que está el valor gol español. Y me parece que va a apostar mucho también por toda la gente de su...
¿Estáis más de acuerdo con este que con cualquiera de Luis Enrique o no?
Yo sí, pues yo sí, pero... y además te voy a decir una cosa, perdón Tomás, nada más, dos nombres propios. Uno, Aspas, indiscutible. O sea, lo que ha hecho Luis Enrique con Aspas, y no vamos a volver a otra vez de vuelta a la burra al trigo, pero lo que se ha hecho con este chico en los últimos años es inconcebible y merece no solo ser convocado, sino ser titular. Y yo espero ver mañana Aspas titular, como decía Miguelito. Y el otro, Oyarzabal, estoy con Eriki, Oyarzabal a día de hoy no está para ser titular en la selección. Oyarzabal es un futbolista extraordinario y confiará en él una barbaridad Luis de la Fuente. Pero Oyarzabal dista mucho del mejor Oyarzabal y no lo veo en el once ni de broma, vamos.
Luis Enrique es que nos volvió un poco locos muy al final con el tema de clavar a Rodri ahí en el Mundial de central.
De central.
Luego, lo otro, la lista en sí de Luis Enrique, las listas no solían ser tan discutidas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando
bueno,
te enfrentas...
Sí, pero, no, Eri, sí, metía tíos, sí, pues, mira, por ejemplo, mundial, Ferran, sí, Eri García, sí, tal, eran futbolistas que sabías
pero no podemos
porteros.
Esconder, Germán, que Ferran, por ejemplo, hizo una Liga de Naciones extraordinaria, y Ferran, por lo que sea, se ponía la casaca de la selección y hacía gol, y bueno, y encontraba ahí una razón de ser en el
Ferran
equipo.
Ferran llegó
Enrique
al Mundial mal, y no para ser convocado, bajo mi punto de vista.
La lista del Mundial es que no tenías un delantero centro más que Morata.
Claro,
la lías,
claro,
pero Eri, la lista del Mundial era muy criticable.
Sí, sí, digo que todas las listas, hasta la del Mundial, eran unas listas...
Pero yo te digo, de esta de ahora, yo no sé si hoy por hoy está mejor Carvajal que Porro, no lo sé, hablando de porros. Y no sé si Laporte suplente está mejor que García el de los Osasuna. No lo sé, pero bueno, imagino que ahí es lo que los gustos y las pedradas que tenemos todos. Pero es que me parece que es bastante indiscutible porque esos tíos están jugando bien todos,
¿no? Bueno, aquí lo que se demuestra a Guas es que hay plan B, ¿no? Que es lo que le
hoy le han preguntado a Luis de la Fuente, claro, que si, como dijo ayer Aspas, si, que no vio plan B en el Mundial, que si había plan B. Oye, Bauti, mañana la gente como loca, ¿no? En la Rosaleda, está lleno esto, vendido todo, ¿no?
No, una locura. Preguntaba esta noche, 200 euros se paga por una entrada en tribuna. No hay
de
entrada.
De reventa, dices, ¿no? De reventa.
De reventa, de reventa, de reventa. Ya no quedan entradas. La gente le cogió con el paso cambiado por aquello de que sabes que cuando se pusieron a la venta hubo problemas informáticos en la web de la federación y demás. Se pidió disculpas. Un día más para los socios del Málaga. Málaga es tierra de la selección absoluta, Andalucía en general. Mañana va a haber 30.384 espectadores. Y una locura la llegada de la selección en la puerta del hotel, aquí en el estadio. Bueno, a mí me recordó la mejor época aquella. Ganadora de la selección. Parece que con este nuevo entrenador, con esta nueva savia, con esta savia nueva que viene ahora, pues la gente se ha enchufado y ya te digo, no hay entrada, va a haber una mínima representación noruega, pero ya te digo, la gente
bueno, como he visto por ejemplo hoy las gradas de Almería, que estaba allí jugando la sub-21 y la gente estaba como loca y estaba jugando la sub-21. Ha quedado Gato con Salva Ballesta, que nos hace un gran favor porque creo que se levanta a las 6 porque va a jugar mañana. Están los actos
de... Perdón, Corro, antes de que hable Salva. O sea, es increíble que Salva pueda conceder una entrevista a este programa con las rajadas que se mete Gato de él. O sea,
con lo que
le ha faltado al respeto a Salva Ballesta, o sea, que tenga las pelotas de entrar.
¿Corro manda email?
Bueno, tiene un corazón enorme.
Lo he dicho Corro, le pregunto a Víctor y me dice Víctor, dice, ¿pero qué va a aportar Salva en el partidazo y en el Oasis?
Yo que no sé qué tiene que...
Por favor, en la etapa de más nueve de la España.
Oye, Corro, ya te vale. Dos leyendas en 15 minutos.
Pues escúchame. Yo no sé qué aporta Salvador Ballesta, Salva. No tengo ni idea.
Puede haber colgado ya. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo que nos haces un gran favor que a las 6, carretera de Manta, te vas a Villarreal, que juega
España. Alicatá, un cuarto de baño se va. ¿Eh?
Sí, no.
A Charmigo. Oh,
madre mía, lo que tenéis ahí y a quienes tenéis ahí. No sé ni cómo os dan paso en la radio. Pero vaya.
Nene, el más normal, un juez neutralito, son 5 años. El más normal.
Te acaba de despertar, ¿eh?
Salva, ¿qué pasa? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en Málaga ahora o dónde estás?
Aquí estoy en Málaga, sí.
¿Y te vas mañana para Villarreal?
Sí, porque mañana por la tarde jugamos a las 6 el partido con el del centenario, ¿no? Del Villarreal, y ahí vamos la selección de española de leyendas, y la verdad que un partido muy bonito.
¿Español?
Jugamos, dice.
Selección española de leyendas.
Sí, explico una cosa, porque a mí me tocó dirigir una asamblea de leyendas de España.
Es un genio.
Cada jugador que ha sido internacional una vez al menos con España va a tener para siempre un dorsal. De leyenda de España. Y sí, está guay. Está
¿Cuál tienes tú, Salva? ¿El dorsal tuyo?
Yo tengo el 627.
627.
El número con que se debuta en la selección, correcto.
Sí. ¿Qué me dices? Te llamo un poco porque le he dicho a Bautista, yo digo, ¿a quién llamamos un poco? Que es Málaga, con lo mal que está en Málaga, España, para mezclarlo un poco. Y he mirado la lista de equipos en la que has jugado. Y cuando coges el periódico por la mañana el lunes, debes mirar la cartelera, porque Sevilla, Valencia, Málaga, Racing de Santander, o sea, no ganas para sustos, ¿no?
Bueno, la verdad que aquí en Málaga mismo...
Y el Atleti.
Bueno, sí, luego está el Atleti, efectivamente. Y el
más
Levante.
Sustos todavía. Más sustos todavía.
Bueno, este año sí, te llevaste un par de ellos, pero ahora anda la cosa mejor, ¿eh?
Ahora mejor, ahora mismo ha repuntado y la verdad que está tirando para arriba. Y bueno, y aquí en Málaga pues ya sabemos cómo está la cosa. Está complicada, muy complicada, porque una cosa es el deseo de que no queremos ninguno que ocurra lo que nos esperamos que ocurra, porque si tiene que ganar prácticamente 7 partidos de 10. Y a día de hoy se ha ganado 5.
7 de 10.
Está muy complicado.
Está peor la cosa, que tú también viviste una época también de... concursal, ¿no? En el Málaga, me parece.
Sí, yo viví el concurso en el Málaga y luego viví concurso también en el Levante. En el Levante. La verdad que yo iba de concurso en concurso. Iba como el 1-2-3. El 1-2-3.
Pues escucha, Salva.
Se llevaba el premio y a la pausa del público.
¿Cuánto te deben dinero todavía o te pagaron todo lo que tú debías haber ganado en el fútbol? ¿O te debe alguien dinero?
el gato Vélez.
Sí. Sí. Eso es en otra ventanilla, Jeta.
El Víctor también me debe, porque no he visto un tío más rata en mi vida.
¿Sí?
Oye, pues eres el primero que lo dice.
Sí, sí. Pues Víctor es generoso, ¿no?
A mí me ha invitado siempre, Víctor. Escucha, Fernández,
Víctor,
siempre.
Víctor sabe que tiene 3 pisos en la zona buena de Sevilla.
Tiene los mismos pisos que...
A Oye, su nombre, bajo mano, tiene un Dasnil también de esos.
Dasnil.
Ah, Fernández, tenido... te han pillado.
Muy gracioso.
Salva, ¿tú fuiste de estando en segunda, ¿te llamaron a la selección?
Sí.
Sí.
Eso... No sé si había otro jugador... No sé
Christensen,
si fue Amar,
yo creo.
Tío.
No, ¿y Christensen? ¿Quién? ¿Christensen?
Puede ser también.
Con Clemente.
Pero hay uno del Madrid también, de los mayores, que también sí. Fue a la... A la selección en segunda división, sí.
¿Quién te llamó? A ti te llamó primero Camacho, luego Iñaki. ¿Con Luis Aragonés también estuviste?
Con Clemente.
Con Clemente.
Clemente, Iñaki y Camacho. Los tres.
¿Y quién te llamó cuando estabas en segunda?
Yo creo que fue Camacho.
¿Camacho? Joder.
Yo creo que fue Camacho, sí.
Bueno, eso es la leche.
Ayer estuve con él. Me la lió porque no me lleva al Mundial siendo pichichi en primera, pero bueno.
Es verdad.
Ya lo trinqué una vez y ya no se lo voy a decir todas las veces.
Pero, oye, pero eso es una costumbre. En la Eurocopa de Portugal, los pichichis fueron Vista y Tabudo, no llevaron a ninguno de los dos.
Eso es. Sí, sí, la selección española.
La selección española que tiene estas cosas cachondas.
Eso es, la selección española.
¿Y qué le dijiste a Camacho así lo más suave?
No me acuerdo, me dije, joder, Mitter, ¿qué necesitaba, no? Para ir al Mundial con 27 goles, y tú sabes.
¿Qué
yo, como siempre he sido un gran defensor de José como entrenador y como persona, es como digo yo, a él hay que perdonarle todo.
Ya. Era el de Corea, imagino, ¿no? Era el Mundial de Corea, me imagino.
Correcto. Bueno.
Mejor no ir.
27 goles de aquella, mejor no ir. ¿Qué se decía?
Fíjate. Sí, sí, es verdad que son...
del 98, ¿no? 90, no,
no 2000. Ese es el Mundial del 2000.
2002.
¿Que te gusta esto que ha hecho Luis de la Fuente? ¿Ves algo ahí que ahora nos toca penar un poco? Estamos ahí en el purgatorio, pero ¿te gusta o qué?
Sí, yo creo que ha metido ahí jugadores interesantes. Ha metido una mezcla también de veteranía con gente que sobre todo yo considero que las selecciones, en este caso la española, son equipos que hay que mirar mucho el momento del jugador. No es lo mismo un equipo de fútbol que tiene todo el año para trabajar que un equipo como la selección, que para mí, de mi punto de vista, tienes que llevar al jugador que está en forma. Yo creo que sobre todo en la delantera, que es lo que a mí me corresponde más, ha llevado a los jugadores que están mejor ahora mismo y que están con unos números en ataque importante, ¿no?
No se ha complicado, Salva. Los 4 primeros goleadores españoles a la selección.
Lo jodido sería que llevara a los 4 últimos. O sea, y muchas veces el fútbol muchas veces lo complicamos nosotros. Eso es lo sencillo. ¿Quiénes son los mejores delanteros ahora?
Es verdad. Que de todos los equipos, Salva, ¿tu equipo cuál es? De todos los que tienes, que has estado, ¿cuál es tu equipo?
Bueno, es una pregunta...
trampa.
Difícil. Está claro que yo le debo mucho a todos. Al Sevilla la oportunidad de darme en el mundo de fútbol, al Racing la oportunidad de conocerme en muchísimos sitios por el tema de los pichichis. El Atlético para mí fue el equipo que más me cautivó, y en la situación en la que llegué, que fue una situación de descenso, sin haber firmado, simplemente por haberme comprometido de palabra con Jesús. Luego el Valencia, conseguir allí la Liga, o sea que de todos puedo hablar.
Ha mangado bastante, ¿eh?
Sí.
Ha mangado bastante.
Este era Trinconetti, ¿eh? ¿Visto?
Ha pasado por... Mira que era cortito arriba, pero ha pasado... La lista de equipos es importante.
Y cada vez iba peor,
exactamente.
Me ha pasado lo mismo que a ti. No te quieren ni en casa.
Mucha gorra. Ahora está metido muy metido con el tema de Leyendas de España y sí, va a empezar en verano a hacer unos campus que...
¿Campus?
El primero que lo hacen en Torremolinos, me parece que es.
Sí, aquí, bueno, el primer campus de selecciones, o sea, jugadores Leyendas de España, que va a ser en Torremolinos. A diferencia del resto del campus, bueno, todos los entrenadores van a ser jugadores de primera división y todos los días habrá jugadores internacionales como Amavisca, Víctor Sánchez del Amo, De la Red, Tristán,
escucha, leyendas.
Leyendas.
Oye, leí un día, Salva, que tienes que contármelo. O sea, tú le has dado... ¿Tú has rematado una sandía?
Sí, joder, la reventé.
¿O con la cabeza?
Con la cabeza, la reventé.
Qué barbaridad.
En una comida en el estadio aquí en Málaga, después de una comida me lanzaron una sandía y creían que la iba a dejar pasar o coger con la mano, y le endiñé un cabezazo que le di justo pues al nervio este que hace que la aparta. Si le llega a dar al lado duro, me quedo como el cuello de un muñeco de nieve.
¿Esto cómo es? El personaje.
Eso porque no había TikTok en esa época ni nada de eso. Porque lo hubiera reventado, hubiera sido viral eso.
¿También tiene TikTok, Salva?
No sé.
No.
Es más clásico.
Pero eso es un momento, ¿eh? Se hace el Watermelon Challenge en un momento.
Sí, sí. Oye, hay que darle fuerte a una sandía para partirla con la cabeza, ¿eh? No te creas. Sí.
Entre la que le di yo y cómo me la mandaron, pero vamos, ya te digo, le darían en el sitio justo y tuve la suerte, porque si le llega a dar en el sitio que no se rompe, vamos. Ahora ha salido una noticia que dice que al año, sí, 1.800 cabezazos puede resultar tal para el cerebro. Digo, pues yo me habré quedado
así está,
en 1780 cabezazos.
1780 y una sandía, ¿no? Bueno, Salva, que gracias por pasar un rato.
Yo quiero decir una cosa, Corrochano.
Sí.
Si me permite.
Peligro.
No, voy a hablar muy en serio, porque llevo mucho tiempo... queriendo decir, y hoy lo voy a decir ya que está aquí Salva, con el que el fútbol español en un momento determinado fue muy injusto, y lo digo porque aquí no depende de a quién qué digan, ¿no?, sino depende a quién se lo digan. Por ejemplo, ahora hay una campaña, ¿no?, yo de verdad, ¿no?, si el chico está atosigado, como el caso de Vinicius, pues por supuesto voy a defenderlo. Pero a este muchacho le dijeron barbaridades.
Es verdad.
Barbaridades por los campos españoles defendiendo la camiseta de la selección española. Te vamos a meter un tiro en la cabeza, barbaridades. Sí. Y callaron unos y otros y callaron.
No hubo ninguna comisión de la Liga.
Callaron, no hubo comisión. ¿Por qué? Pues porque estaba la afición del País Vasco, porque era en Barcelona, era complicado. Callaron. Y si no lo digo, reviento. Entonces,
yo le mando un abrazo muy fuerte
a mi amigo.
Es verdad. Salva, ¿quieres decir algo sobre eso? A ti te han dicho cosas muy graves.
Muy fuerte.
Muy duras.
Hombre, primero agradecérselo a Víctor, porque sí es verdad que eran momentos duros, porque no era salir a un campo y escuchar te ha matado, un tiro en la nuca o tal. Bueno, yo creo que sobre todo era por error, ¿no? Error de esta determinada gente, y tampoco por cuatro gatos no vamos a calificar tampoco a una afición. Sí es verdad que si eso hubiera ocurrido en estos tiempos, tienen que tirar el estadio abajo, o sea, desaparece el club con ese tipo de comentarios o afirmaciones. Gracias a Dios se está tomando medidas en ese asunto y cada vez se están permitiendo menos comentarios. Esto es como debe ser.
Salva, pero yo tengo una duda. ¿Pero eso llegó a influirte? O sea, ¿llegaste a tener miedo? ¿Llegaste a temer por tu seguridad o lo tomaste siempre un poco a chufla?
No, hombre. Yo me acuerdo una vez, estando en Málaga, que recibimos una carta que aconsejaban que yo no pasease por los alrededores del hotel, ¿no? Y no paseaba. Claro, voy a pasear, digo, a ver si me van a pegar un estacazo que me van a joder.
Pero salvo una carta de quién, una carta de una amenaza de que no pases.
Una carta de, pues yo no sé si sería el gobernador civil
de las autoridades.
Sí, de las autoridades para que no pasearas porque veían una amenaza clara de que te podían agredir.
Sí, bueno, era una de las ciudades del norte y bueno, y que no saliera del hotel, que me quedara en hotel, del hotel al estadio y del estadio para casa. Pero bueno, ya te digo, son circunstancias, y lo que sí tengo claro es que son cuatro gatos, que eso no es la afición de un club tan maravilloso como los que hay arriba, ¿no? Y ejemplares.
Muy bien, Salva, que gracias por acompañarnos un rato, que está bien siempre acordarse de la gente que ha estado ahí al pie del cañón durante mucho tiempo. Que tengas buen día mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un Un abrazo a todos. Un abrazo. Buenas noches.
Descansa. Salva Ballesta. No, esto que ha dicho Víctor, es verdad que yo lo tenía en la cabeza también. Que le habían, le habían dado corro, una
en concreto
traca
le gritaban, novias. Le gritaban, Salva Ballesta, tiro en la testa.
Sí, sí, sí.
Esa es la grita.
Madre mía.
Bueno, que, escucha, mañana, Miguelito, entonces, primero, ganarle a Noruega, que es clasificatorio para el europeo.
Muy difícil.
Y luego, a ver qué estilo, ¿no? A ver cómo jugamos, ¿no? Que es una de las cosas que quiere ver la gente.
A ver, sobre el estilo, lo comentábamos anoche, un poquito después de los 5 primeros entrenamientos de Luis de la Fuente, le va a dar un toque, ¿eh? Yo creo que no le convencía del todo el estilo de Luis Enrique, o mejor dicho, tiene su propio estilo, ¿no? Va a ser más directo, más vertical, va a intentar ser más veloz, no le va a dar tanta importancia al portero en cuanto a la salida de balón, que con Luis Enrique, pues ya sabéis que el portero vivía muchos minutos fuera del área, que incluso cuando sacaba los corners el equipo se le veía en el círculo central. Era,
o sea,
como
pocos líos, menos líos posibles.
Eso, si tiene que dar un gorrazo, no se tiene que sonrojar, no hay ningún problema.
Como tiene
como
que ser.
El qué fútbol maravilla. De toda la vida.
Y a partir de ahí, perfecto.
Llevo escuchando a Miguelito desde ayer y bueno, yo creo que la selección es ya campeona del mundo, ¿no? De una
cosa de la
verticalidad, del nuevo modelo, ¿no?
Esto es como cuando tú hablas, por ejemplo, de Sampaoli a Mendilibar. Algo parecido, ¿no? Entonces se va a Sampaoli, ¿no? Y ahora entra Mendilibar. Entonces,
sí, pero yo no.
Haces un par de
llamadas
o tres y te dicen,
No, hay una diferencia, Miguelito. Hay una diferencia, que todo el proyecto de la selección española, como buen palmero, ¿no? Que soy todo de la romería de la selección.
¿Cómo?
Es magnífico.
¿Cómo?
Palmero,
¿cómo?
Todo. Ahí no hay crítica ninguna.
No. Entonces tú eres un palmero en Sevilla.
No, yo no. Yo como voy a postalero de Sevilla.
Los palos van por los palos. Explícame por qué soy palmero.
Pues te lo voy a explicar, porque creo que la crítica de la selección española, o sea, la crítica de la selección española es cero. Cero, no existe crítica porque realmente hay un. Yo creo, hablo sin
acritud. ¿Tú escuchas la radio cuando juega España?
Cuando ya la eliminan, pero es que esto que decís de Luis, Luis de la Fuente lo dijisteis también de Luis Enrique.
Hay que estar con la selección, hombre, que está con la selección.
No, yo no dije nada. De ninguno. Tú no me habrás escuchado a mí decir que Mendilibar va con la vertical del 4-4 y lo va a abordar.
Explícamelo, ¿qué hacemos mal?
Pues que hay siempre un ambiente de folclorismo, de vamos España, vamos mi campeona.
Pues como cuando
y que
llega
no hay
un entrenador
una...
nuevo,
o sea, por ejemplo,
al Sevilla.
Cuando
llega un entrenador nuevo al Sevilla.
Que cuando llega un entrenador nuevo al Sevilla no se le regala ni un solo elogio,
pero
ni
si
uno.
Folclorismo ninguno. Lo que hemos hecho es investigar, levantar el teléfono.
Ya se encabronó a Miguelito.
Aquí, Víctor, lo que estamos.
Es que la lista de Luis Enrique era inadmisible. Y para criticarla eran.
Yo estoy con
De la Fuente. Fuente no está en el banquillo de España en septiembre. No sé cómo le va a ir.
Bueno, pues
simplemente
por eso, pues
lo que hemos hecho
¿no?
es levantar el teléfono, preguntar.
Pues ya veremos.
Y nos
si
han
no
dicho
de la Fuente,
cómo quiere Luis Enrique que juegue su equipo.
Claro,
nada más.
Si no para mí Luis de la Fuente, Luis Enrique es todo, ¿no? Pues la selección española siempre lleva un ambiente de vamos a ser positivos todos.
Pero
bueno,
pero
para mí esto
pues
ha sido
como cuando empieza un nuevo proyecto.
Hay que empezar con ilusión.
Esto ha sido,
si no empezamos con ilusión, estamos fastidiados.
Un documento inédito para mí. O sea, lo que ha sucedido en los últimos 5 minutos es un documento inédito.
Cabronado, Miguelito, es increíble.
Es un documento inédito.
Germán, corre una cosa. Si a Víctor lo de la españolía así un poco exacerbada le molesta, está como para ir a los juegos.
La españolía no analítica. Es decir, APA, si APA no lo lleva a la Arabia Saudí, no pasa nada. Ahora llega APA y es una maravilla.
La rueda de prensa el otro día de la lista con el Camero fue a machete, ¿eh? No fue cómoda para
a ti solo te interesa España por la ausencia de Sergio Ramos.
No, a mí España no me interesa nada.
Porque estén aquí Brian Gil o Borja Iglesias.
A mí no me interesa. La España ni siquiera cuando iba Sergio Ramos, vamos, que me decía, ¿cómo he jugado?
Sí,
digo, no lo he visto.
Sergio
no me interesa.
Ramos y,
a mí sí,
y
a mí sí me interesa. A mí sí me interesa.
Bueno,
y,
no.
Y os voy a decir una cosa, mayores.
Que sí, que
me
cuando
flipa,
estaba Ramos te interesaba.
Espera, Miguelito, zanja el tema. Me flipa que esté mañana, como va a estar la Rosaleda, siendo nuestro rival Noruega. Sí. O sea, con todo el respeto para Noruega, ¿eh? Que tiene a Strand Larsen, que tiene a Sorloth, a Odegaard, pero vamos, que si a Málaga va Brasil, es que Alemania o Inglaterra, falla, ¿eh? es que
pero,
vamos,
a mí me flipa que Málaga tenga ganas de ir al fútbol.
Tobarro, algún día habrá algún partido en Amalata, algún día España jugará en Amalata y estoy seguro que no fallará, pero Málaga.
Eso va a ser antológico.
Málaga es un
espectáculo. Te ha dicho Bautista una cosa que es una verdad, que Andalucía es ir a jugar a la lotería. Y luego que en Málaga hay ganas de fútbol y ganas de pasarlo bien.
Tomás, lo digo como halago, ¿eh? Como halago, no como crítica. O sea, que me parece flipante que se vuelquen de esta forma y que se paguen 200 euros por una entrada siendo el rival Noruega.
No, que es que lo que van a ver, Bautista,
mañana...
Y sin Haaland. Mañana van a ver a España, no van a ver a Noruega, van a ver a España. O sea, van a ver a la selección española que les gusta a la gente.
Les da igual el rival, hombre.
A la gente mala. Bautista, mañana nos cuentas. Un abrazo, ¿eh?
Mañana faena de Aliño con la tropa.
Sí, señor. Mañana tienes ahí a todo el personal.
Ánimo, ¿eh?
Oye,
ánimo,
Javi. Miguelito, nada. No te muevas, que vamos a hablar de Ancelotti a Brasil, que seguramente el que más sabe de Ancelotti a Brasil es Miguelito.
Ah, pues te digo una cosa antes de que cortes. Sí. Esto no le interesa nada a Víctor, ya te lo digo.
¿El qué?
Lo de Ancelotti a Brasil.
A Víctor solo le interesa a Mendilibar.
No, Ancelotti me interesa. Yo es que a mí no me gusta el fútbol de la selección. No me gusta. Ahora, Carleto, por ejemplo, a mí me gusta Carleto.
Vamos a hablar de Carleto.
¿En Sudáfrica te gustaba?
Vamos a hablar de Carleto, venga. Antes, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. Es momento de dar la bienvenida, como dice Víctor, a Don Línea. Es momento de compartir con todos los oyentes la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, porque ahora, si tienes seguro de coche, seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero, como lo oyes. Si juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa, además de ahorro garantizado, encima te van a incluir la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar. Todas son ventajas en cuanto te haces de Línea Directa. Una maravilla, ¿sí? Vete directo a lineadirecta.com y además tienes todas las condiciones o llámales al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Gracias, Gema.
Hasta luego.
Lo siguiente es Carletiño.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están escuchando el partidazo con Tomás Guas, Eri Frade, Víctor Fernández, Juan Gato, Germán Dovarro, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Bueno, el caso de Carleto y Brasil. Desde que terminó el Mundial y despidieron al seleccionador Tite de Brasil, ha crecido fuertemente desde Brasil la idea de que el elegido es Ancelotti, de tal manera que para estos partidos que de esta ventana hay un entrenador que es provisional en Brasil. E incluso los futbolistas de la selección brasileña hablan sin rubor de la posibilidad de que Carlo Ancelotti entrene a Brasil. Escuchamos a Ederson el otro día. Aquí van Vinicius y Rodrigo. El primero es Rodrigo.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar, pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí.
Para mí es un poco difícil hablar de este asunto, porque si lo tengo en la selección no lo voy a tener en el Madrid, y si lo tengo en el Madrid no lo voy a tener en la selección. Ancelotti es el mejor entrenador que yo he tenido. Tengo mucho cariño por él y él por mí. Y creo que o en la selección o en el Madrid no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a ambas partes.
El último al que han preguntado en el día de hoy ha sido a Casemiro, que ha sido más prudente y ha dicho que Carlo Ancelotti tiene ahora mismo un puesto de entrenador en un club que es evidente que tiene una relación extraordinaria con él, pero que ahora mismo está entrenando al Real Madrid. Antes de que cuente Miguelito lo que sabe, Igor Moura, compañero de Radio Jornal de Pernambuco. Hola, Igor, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes allí en Brasil.
Hola, buenas noches aquí en Brasil a 8:34 de la noche. Buenas noches a todos, un abrazo. mucho gusto hablar con vosotros, amigos.
Igor, ¿cuánto se habla de Ancelotti allí, de la posibilidad real de que Ancelotti termine siendo el seleccionador de Brasil?
Se habla mucho, claro. Tenemos en momento Ramón Menezes, un entrenador joven que en pasado, este año creo, le ganó sub-20 sudamericano, muy bien, invicto, sin ninguna derrota. Pero claro que Carleto es un hombre que 80, 85 de público futbolero de Brasil gusta. Entonces es una esperanza que tenemos que Ancelotti llegue a Brasil. Y hasta porque conoce, ¿no?, buena parte de los jugadores que hay posibilidad de invitar a la selección, las convocaciones, trabaja con Vini, trabaja con Rodrigo, Militao. Ya trabajó con innumerables jugadores brasileños y la reputación habla por sí solo, ¿no?
Igor, ¿es evidente que Ramón Menezes es provisional o si le va bien la vida con la selección se va a quedar Ramón Menezes?
No creo que Ramón Menezes va a quedar. No creo a un amistoso con Marruecos va a ser disputado mañana. Y creo que en su convocatoria se pareció muy claro que está pensando en Olimpiadas, en proceso olímpico con la selección brasileña. Algunos jugadores sin experiencia alguna, ninguna en elenco, en grupos, equipos profesionales, en sus equipos, creo que no va a se quedar con Ramón. Ramón puede hacer parte de todo un colectivo de la dirección técnica, pero el entrenador creo que va a ser un hombre más fuerte. Es deseo de Edinaldo, que es presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Una más, Igor. ¿Suena Ancelotti y alguno más, algún nombre más o solo Ancelotti?
No solo Ancelotti. Hay nombres como Jorge Jesús, portugués, ¿sí?, que hizo un trabajo brillante en Flamengo y creo que no va a quedar en Fenerbahçe, Turquía. Y otro nombre que siempre es hablado muchísimo fuerte es de Abel Ferreira, otro portugués que hace un trabajo de algunos años para acá, gigante, un trabajo inmenso en Palmeiras, cambió el patamar de Palmeiras en escenario sudamericano. Son los tres principales nombres. Un nombre brasileño es algo que casi todos los entrenadores brasileños en entrevistas, en todo eso, no desean un nombre extranjero. Siempre dicen que Brasil es pentacampeón del mundo con un entrenador brasileño. Pero un nombre brasileño hoy es fuerte en la Confederación Brasileña de Fútbol. Es Fernando Diniz, joven entrenador, fue jugador profesional y hace un trabajo con Fluminense de Río muy bueno también. Fútbol elegante, un fútbol hermoso de se ver, pero es cuarto puesto en esta lista. El primero, claro, es Ancelotti, por todo que es Ancelotti.
Igor, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo a todos
ustedes.
Abrazo,
hasta luego. Miguelito, te quiero escuchar. Es evidente que si la vida le va bien al Real Madrid con Ancelotti, gana la Champions, pues aquí se queda y a vivir el siguiente año. Pero, ¿y si no? ¿Qué sabes tú?
A ver, lo venimos contando las últimas semanas. Yo creo que los jugadores brasileños que conocen a Ancelotti estarían locos porque sea su nuevo seleccionador a partir de junio. Me parece increíble que una federación como la brasileña esté esperando a Ancelotti, porque ahora son amistosos en esta ventana de marzo, pero se está esperando a Ancelotti. Y Ancelotti no miente, Ancelotti lo ha dejado muy claro. Ancelotti firmó 3 años, le queda uno. Y él sería feliz si acaba esos 3 años y luego se jubila. No le pide más a los banquillos ni a la vida. Pero si, llegados a este punto, acaba la temporada, el Madrid no gana nada y se le destituye, hombre, ¿cómo vas a decir que no a un caramelo como la Confederación Brasileña? Encima con jugadores que te conocen, como Casemiro, como Vinicius, como Rodrigo, como Militao. Que, bueno, aquella fotografía famosa del puro de Ancelotti en la celebración del año pasado, ¿no?
Y pero algunos esto no más, quiere decir... él ha estado en clubes
claro,
de la
claro, sí,
el,
bueno,
más,
Marcelo, que
Marquinhos.
No está... O sea, sí, él tiene buen feeling con los brasileños, o sea, ha entrenado muchos brasileños a lo largo de su carrera, ¿no? Pero que él se sentiría como pez en el agua, aparte además... bueno, se podría marcar entre comillas un escalón y no dirigir a Brasil desde Europa. O sea, es un lujo. ¿Cómo vas a decir que no a Brasil? Pero insisto, esto no puede sonar a que, claro, es que Ancelotti le ha hecho una oferta a la Confederación Brasileña y se quiere marchar del Madrid. Para nada.
No, no, porque Ancelotti él repite cada vez que puede, dice, quiero quedarme aquí, retirarme aquí en el Madrid. O sea,
él quiere seguir en el Madrid y lo tiene claro. Pero claro, si llegado a este punto le echan, pues ¿cómo vas a decir que no a Brasil? Sí. Por cierto, hoy en el AVE Madrid-Málaga he estado repasando lo que ha pasado con los entrenadores del Madrid del año 2000, en el que llegó Florentino a la presidencia, hasta 2023. Entrenadores que no han ganado nada, nada me refiero a los tres títulos grandes, Champions, Liga y Copa, ninguno ha seguido. E incluso Vicente del Bosque en 2003 ganando la Liga se fue, no le renovaron, con aquel famoso libreto que dijo en su día Valdano. Y con Ramón Calderón, Capello ganó la Liga y tampoco siguió. Mourinho, por ejemplo, en su primer año ganó la Copa, en su segundo la Liga, en su tercero nada y no renovó. Pero vamos, que es un escenario nuevo, ¿eh? Con Florentino en la presidencia, ningún entrenador ha seguido si no ha ganado uno de los tres grandes, Champions, Liga y Copa. Vamos a ver qué pasa, porque el Madrid yo creo que ha perdido la Liga, pero sigue con aspiraciones en la Champions y en la Copa.
¿Tú crees que la Copa le vale para seguir a Ancelotti?
Podría ser. Es que, a ver, es que insisto, ¿eh? Cuando llega Ancelotti en su segunda etapa al Madrid, a Ancelotti le dicen... Tranquilo, Carlos, este año es un año de transición. Es un año de transición. Y se saca del bolsillo...
La Liga y la Champions.
Una Liga y una Champions. Entonces, a lo mejor Ancelotti dice... Pues el año pasado, si era una temporada de transición y ganó la Liga y la Champions...
Tengo una vida,
este,
¿no? Tengo una vida.
Y este, claro, imagínate que este año solo gana sí. El Mundialito de Clubes y la Supercopa de Europa. Pues pero hombre, lo que vi el año pasado...
No hay ningún año de transición en el Madrid, nunca. Nunca.
Bueno, pero eso se lo dijo Ancelotti cuando llegó, Gato. Eso se le dijo a Ancelotti, ¿eh?
De todos modos, os digo una cosa, ¿eh? Al margen de su futuro en el Madrid y de los méritos que ha adquirido para continuar en el Madrid y de la posibilidad de ganar la Champions, la Copa o lo que sea, porque la Liga ya parece utópico, yo, respecto a lo de la selección brasileña, es que me parece que encajaría como anillo al dedo, ¿eh? Es que a mí me parece que lo reúne todo. Un tío tranquilo, capaz de manejar egos, el mejor para dirigir un grupo de estrellas. O sea, a mí no me parece ninguna tontería que Ancelotti acabase dirigiendo a la selección brasileña. Que su ilusión, que su sueño es seguir en el Madrid, que puede que renueve, que prorrogue su contrato tal. Oye, pues puede ser, pero es que yo
es
lo
una
veo
pelea,
en Brasil,
es una pelea
me encaja perfectamente.
De los más gordos, ¿eh? Real Madrid contra Brasil. O sea, es una pelea terrible, ¿no?
Bueno.
Pero es que hay que tener considerar varias cosas. O sea, Brasil lleva 21 años sin campeón del mundo, lo cual, pues, imagino que para el talante brasileño, pues es una ofensa tremenda. Todo ello con entrenadores de allí. A lo mejor piensan, como aquí se planteó en su día, que si la cosa sería un entrenador extranjero y demás, pues la federación corrió el escalafón, pues estupendo, ¿no? A mí no me extraña eso. Y luego lo del Madrid, es que es la histeria que nos invade. O sea, es que el Madrid tiene que ganar cada año. Es que hay cosas que yo dices, chico, no sé. Oiga, analice usted la temporada, han tenido 3 millones de lesiones, una temporada rara, no ha estado el equipo en la Liga a la altura, eso es evidente, porque lo contamos el otro día, de más 3 puntos a menos 12, pues son 15 puntos que se han escapado, y que bueno, mire usted, si el problema no es perder en Barcelona, le ganaste en la ida, pero en la primera vuelta has perdido la segunda. Pero es que toda esta historia, bueno, es que si no gana nada, se va. Bueno, pues,
yo creo, Guas, que esa es la cantinela que se va a utilizar en el caso de que aparezca en órbita uno de esos entrenadores a los que el Real Madrid aspira desde hace años, y que en ocasiones, cuando has tenido que hacer un relevo en el banquillo, como en esta segunda etapa de Ancelotti, has tenido que tirar de Ancelotti, porque de esos entrenadores que te podían encajar o que estaban en la idea de Florentino Pérez y de la gente que manda por allí, pues
pero
no estaban ni Pochettino, ni Klopp, ni todo este tipo de gente. Y a lo mejor este verano sí que se puede dar la circunstancia de que Pochettino no esté entrenando, qué sé yo.
Bueno, pues muy bien, pues Pochettino que le diríamos lo mismo. Como usted no gane, fuera. Entonces, pues mire usted, el Madrid tiene la santa obligación de ganar cada año algo gordo, pues si no lo ganan a mí.
Yo creo que por filosofía, Eri... siendo importante para un club, el entrenador siendo muy importante, yo creo, lo digo así humildemente, sin ser una afrenta para nadie, yo creo que a Florentino Pérez, los entrenadores, no voy a decir que es lo de menos, pero no es lo de más. O sea, no es lo de más.
Ah, no, sí, eso
no
lo
es un hincha
claro.
De los entrenadores.
No es
hombre, entre renovar a Ancelotti o pensar en Mbappé, no hay duda.
Sí, efectivamente, no es, o sea, necesita uno y que esté bien y que no todo el mundo vale, pero que tampoco se vuelve loco con los entrenadores, porque yo creo que llega a un convencimiento de que en algún momento de la temporada a todos le parecen mal. O sea que...
Sí, pero eso puede ser verdad. Pero es que creo que el Madrid, en un momento de depre, abre la sala de trofeos y se la pasó a la depre. Oiga, mire usted, no he ganado nada. O he ganado esto que dice Miguelito, la Copa de no sé qué y el Mundialito de Clubs y tal. Oiga, pues mira, abro la sala de trofeos una tarde, me doy una vuelta y ya se va a pasar la depresión. Yo creo que hay que tener una cierta tranquilidad. Oiga, mire usted, no se ha ganado. Pues no se ha ganado. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Ahora qué pasa? Hay que ganar al Chelsea, después a lo que quede del Bayern y el otro. ¿Otra vez lo mismo?
Bueno, escucha, no sé. ¿Habéis visto el comunicado del Bayern sobre Nagelsmann?
Sí.
Fluctuaciones de rendimiento. Es una bonita. O sea, no es el
8
libreto,
de 8 en Champions.
Escucha, no es el libreto, pero es fluctuaciones de rendimiento.
Buena excusa esa, ¿eh?
Es buena excusa. Bueno, esta es la Porta, en un canal de YouTube en inglés sobre esto que comentaba Germán al principio de Leo Messi. La Porta tirándole la caña a Leo Messi.
He has the doors of Barça.
Él tiene las puertas del Barça abiertas y él lo sabe. Yo lo que tengo que hacer es encontrar la forma de mejorar la relación entre Messi y el FC Barcelona. Pero bueno, veremos. De momento es jugador del Paris Saint-Germain.
Al menos, yo creo que es evidente que Laporta es un fantástico comunicador, ¿no? Y que según le vaya un poco la fiesta, pues es capaz de comunicar una cosa o la otra, o la contraria. Pero al margen de que nos parezca, como ha dicho Dobarro, que es un brindis al sol y que no va a venir, habrá otros que piensen que sí y no sabemos lo que va a pasar al final, la pregunta es si al Barcelona le interesa que vuelva a Messi. Yo creo que a Messi sí, a Messi le interesa acabar en su sitio, ¿no? Es el rey del Barcelona, pero ¿al Barça le interesa que vuelva a Messi, sí o no?
Se equivoca en una cosa Laporta, creo, que no tiene que mejorar la relación de Messi con el Barça, sino
con
Messi
él.
Con él, sí, efectivamente.
Pero claro.
Sí, claro. Pero para la historia queda el abrazo al maniquí. El abrazo al maniquí es una de las cosas más surrealistas que se ha visto en la vida. Pero digo que ¿le viene bien al Barça? ¿Creéis que le viene bien al Barça fichar a Messi? Alguno dirá, pues hombre, ¿cómo que no? Si es mejor que la mayoría de los que está. Y otros dirán, no, es que está ya un poco mayor. ¿Qué os parece a vosotros?
Depende de lo que cobre.
No, olvídate del dinero, que el dinero ya lo resolverán ellos. O sea,
Messi y sus circunstancias. En la teoría, corro, todo parece ideal, pero es que hay, y lo ha dicho Laporta, tiene que reconstruir y suturar tantas heridas Laporta con Messi, que yo lo veo inviable. Otra cosa es lo que te parezca, digo, oh, maravilloso que vuelva
Juan
Messi.
Gato, en fútbol todo es posible.
Todo es posible. No digas nunca jamás.
Hombre, por favor.
A mí me parece utópico. Utópico. Sí, ahora bien, os digo una cosa.
Sí, pero si se pudiera, pregúntalo.
Si se pudiera, en ese terreno de la hipótesis, si se pudiera, tú a mí me dices, ¿te gustaría ver, como culé, si yo fuese culé, ver a Messi de nuevo en el Barça? Sin ningún género de dudas. O sea, si se puede encajar y no hay que desmembrar por completo la plantilla para traerlo, ¿cómo no voy a querer a Messi de vuelta? Por supuestísimo. Bueno,
pero de momento no has inscrito a Gaby.
Por eso te digo, el problema es otro.
Hay mucho que poner. Es una cosa delirante, el mensaje de Laporta desde que ha llegado, o sea, alguien debería pararlo, la imagen que da Laporta en cada mensaje, en su forma de actuar, de hablar, de presentarse a los medios, es delirante, o sea, yo cuando lo veo me quedo asustado.
Recuerda, Emilio, muchas veces que es cierto que en su primera etapa iba a fichar a Beckham, terminó fichando a Ronaldinho, que no está mal. Pero en esta segunda etapa, sin ningún rubor, lanzó el farol de que podía venir Haaland, incluso Mbappé, o sea, que no le dio rubor a decir que...
Es delirante, sí, o sea, roza el cómics.
Va creando expectación.
Aquel perfil que hizo Salvador Sortres en ese artículo...
No, va haciendo
es,
a veces
es una descripción de cómo está en Laporta actual, ¿eh?
O sea, no, pero fijaos una cosa. Dale, Tomás, perdona.
No, que luego, rápido, que hay que valorar una cosa. En junio cumple 36.
Sí, por entonces, eso por eso mi pregunta es si claro, le interesa al Barcelona. Yo creo que a Messi sí, ¿eh? Que Messi, en cuanto puede, vuelva a Barcelona, es su ciudad.
Es Messi.
Es el rey del Barça.
No, y al Barça también, corro. El hecho de que se retire en el Barça, si pudiera producirse esa posibilidad, yo creo que sí. Lo que pasa que es que yo lo veo una ilusión, no lo veo real. Fijaos cómo es lo de Laporta, lo que decía ahora, por ejemplo, Víctor, ¿no? Es que Laporta con el tema Negreira, lejos de dar alguna explicación, es que parece que está ofendido y atacando con constantemente.
Es delirante todo, o sea, es delirante, es un personaje delirante.
Bueno, estaría guay, estrategia de comunicación, ¿eh?
Estaría guay que volviese Messi al Barça y Cristiano Ronaldo fuera el nueve suplente ese del Madrid que se va a
sí,
buscar.
Sí, sería maravilloso.
Claro, estrategia de comunicación es cuando
equivocada,
uno hace algo.
Puede ser.
No, pero cuando uno hace algo y de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando te paras a pensar y dices, bueno, pues puede llevar razón, pero estrategia de comunicación no puede ser que cada vez que abre la puerta las carcajadas sean...
Bueno, esto sobre el caso Negreira a Barcelona es un al loro dos. Al loro, no estamos tan mal. Al loro que no estamos tan mal. O sea, que tengan cuidado que no estamos tan mal. O sea, va pasando el tiempo y hay dos formas de dirigir y presidir cualquier entidad, comunidad o lo que sea. Una es afrontar los problemas directamente, engancharlos por la pechera, y otra es una táctica de tortuga, caparazón, te metes dentro
y patada seguida.
Y que pase el día siguiente. O sea, vamos a vivir este día que ya vendrá el de mañana. O sea, son dos tácticas y algunos salen triunfantes con la del caparazón, ¿eh? Muchos salen
pero
triunfantes.
No siempre.
No siempre, efectivamente, no siempre. Claro. Oye, os quiero llevar a Portimao, os quiero llevar, como diría...
Qué buen sitio, Portimao, ¿eh? Portimao, ¿no?
Oye, hablando de Portugal, sí. ¿Visteis al Martínez cantando el himno portugués como si hubiera nacido en Estoril? Es una cosa extraordinaria.
Ah, Roberto Martínez, sí, claro.
Es que no te había cogido yo, sí, Roberto Martínez, sí.
Dice que estaba con este, hablaba con la Begoña el otro día, ¿sí? Con un profesor de portugués 3 o 4 horas al día, y dice, yo me tengo que presentar aquí y tal. Joder, parecía un tío de Estoril.
Sí.
Escucha,
qué fenómeno
es,
este.
Es que te contaría Begoña, ¿no?, que da clases 2 horas diarias.
Sí, cada día, sí, eso te digo, sí.
Bueno, digo que en Portimao comienza o ha comenzado el Mundial de Motos. Y, joder, hoy ha comenzado con una mala noticia, se ha metido un trastazo, un accidente que ha podido ser, es grave, pero ha podido ser muy, muy grave, por Espargaró. Y allí está Borja González, como en todos los grandes acontecimientos de motos. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero, ¿cómo está Paul? Que hay que decir que se ha caído solo, ¿no? ¿A cuántos kilómetros por hora podía ir en esa curva 10?
No han dado la velocidad, pero no es tanto el problema de la velocidad a la que va ahí, sino la velocidad a la que sale disparado, básicamente porque es una zona que se viene de una curva rápida en bajada y empieza a tomar aceleración el que cae, el piloto en este caso, aceleración el piloto y la moto que la llevaba detrás. Y luego además ha habido muchas quejas por parte del resto de pilotos de la parrilla porque no había una protección, lo que se llama un air fence, que es una protección hinchable al final de esa zona. Y además, el tipo de grava que hay aquí en Portugal, y ya se habían quejado antes, provoca que esa aceleración sea todavía mucho más rápida. Con lo cual, lo grave no es tanto la velocidad a la que cae, sino el impacto.
Contra la valla, ¿no? El impacto contra la valla.
Exactamente. Y no se sabe bien si en el impacto ha actuado también la moto. Esa es la duda, porque la imagen no
se ve. Pero bueno, efectivamente, no se ve. Él choca y luego viene la moto y no se ve si le da, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, el resumen, porque al final todo esto termina, aparte de cómo haya sido, es cómo ha terminado el piloto, y el piloto pues ha terminado yendo en el helicóptero a un hospital cerca del circuito, en la ciudad de Faro. Le han hecho allí una serie de chequeos y, bueno, pues está, como se suele decir, como un Cristo, está magullado por todas partes.
¿Qué tiene técnicamente?
Tiene una contusión pulmonar. Que eso tienen que vigilarle durante unas 48 horas, la típica observación. Después tiene también afectadas 3 vértebras, no con fractura complicada, pero bueno, tienen que vigilarlo para que no haya la típica inflamación de la médula, tienen que controlarlo para que ahí no haya problemas, y tendrá que usar un collarín también de precaución, y luego también una fractura en la mandíbula. Y mira que los cascos son seguros y probados, pero la fuerza ha sido tal que ha terminado afectándole a la mandíbula, y de momento él duerme en el hospital y no hay un pronóstico previsto hacia en ningún sentido, o sea, ni de regreso a casa, ni de recuperación, ni de nada. De momento es observación y a partir de ahí ya se verá, probablemente mañana o pasado mañana, ya más información de cómo está y de cuáles son los siguientes pasos que tiene que seguir Paul Espargaró y si puede volver, por ejemplo, pues volver a casa.
Estos son como los toreros o los pilotos como los toreros, porque es increíble,
la cantidad
de huesos que se rompen y vuelven.
Y corren como si nada.
A los 2 días. Tú estarás harto de verlo, ¿no, Borja?
Sí, o sea, nunca te cansas de verlo en el sentido de que siempre te sorprende y te impresiona. Y es verdad que estás muy acostumbrado a ver este tipo de situaciones, y sobre todo luego la manera en la que lo enfocan, porque luego el enfoque del piloto, una vez que pasa la parte esta más dura, de dolor, de duda, etcétera, es ya empezar a pensar cuándo se va a volver a subir a la moto, a cortar plazos. A ver, hemos visto barbaridades, ¿eh? De hecho, como tenéis la más clara, por ejemplo, pues lo que pasó con Marc Márquez, ¿eh? No, tampoco me tengo que ir mucho más lejos, que él volvió muy pronto de esa lesión que tuvo en el brazo, inmediatamente a la semana recién operado, y eso al final pues terminó, él reconocido por él, terminó siendo un error que le llevó a toda la cadena de que ha ido viviendo en estos tiempos. Y eso es una señal más, pero lo mismo en su momento también pues con Jorge Lorenzo, que se operó de una clavícula y a los dos días estaba en la moto. Es decir, es una obsesión que les entra a ellos, pero sí, estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Van mucho más expuestos, por ejemplo, que en la Fórmula 1. Aquí el cuerpo impacta directamente siempre contra el suelo.
Y al riesgo que tienen cada día, han sumado la carrera al sprint, que mañana hay carrera al sprint de MotoGP. Bueno, que son 12 vueltas, me parece, ¿no, Borja? 12 vueltas.
12 vueltas, sí. Entonces,
a toda pastilla.
A toda pastilla. Le llaman sprint a secas.
No carrera al sprint, sprint, ¿no?
¿Sabes? Pero te explico yo por qué es eso. Porque puede parecer una tontería, pero la aparición de la carrera al sprint es posterior a la firma de muchos contratos que todavía están en vigor, y muchos pilotos tienen en sus contratos primas por resultados en carrera. Entonces, si ganan una carrera de este tipo al sprint, pueden reclamar.
Ah, ellos lo consideran como carrera, ¿no?
Claro, y entonces en la negociación previa, digamos, pues no estaba contemplado así. Entonces, pues para salvar esa parte legal, pues han decidido llamarle solo sprint. Va a ser mañana 12 vueltas, como dices tú, ahí sí no van a pensar en nada más que en tirar hacia adelante, no hay estrategia de neumáticos, nada. Y bueno, pues a ver cómo se plantea. Hoy ya hay 10 pilotos que saben que van a pelear por la pole, el más rápido Miller, y de los españoles se han metido ahí Viñales, Aleix Espargaró y Jorge Martín, y quien se ha quedado fuera, que parecía esta mañana que tenía buena pinta, es Marc Márquez, que se lo va a tener que jugar mañana por la mañana para ver si consigue una de las dos plazas para estar en las primeras líneas, porque la verdad es que el ritmo de Marc era mejor de lo que imaginábamos y tenía pinta de que podía o de que puede luchar en esa prueba, pero para eso va a necesitar clasificarse bien en la parrilla.
Mañana hablamos, Borja, y mándale que tienes buen trato con él a Paul, los mejores deseos, que se recupere cuanto antes, ¿eh?
Bueno, ahora no se enterará nada porque va chutado, pero vamos, se lo diré.
Gracias, Borja, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Sois moteros? ¿Alguno habéis montado en moto o tenéis moto alguno o no?
No, pero la leche que se ha dado es tremenda.
Pues increíble.
Bueno, sabes que quedó casi peor que Quique Iglesias, ¿eh?
Bueno, Quique la pierna se le
hizo. Ya camina, ¿eh? Está el
niño. ¿Camina? Anda.
Sí, da pasitos y todo el jaleo, sí.
Hoy
sí,
le han quitado los puntos.
Eso te iba a decir, que hoy le han quitado los puntos, sí.
¿Ha hecho ya la prueba esta que me dijo el otro día de levantar la rodilla todavía?
El lunes.
No,
el lunes, ¿no? le ponen sin férula y sin nada a ver si aguanta el tema.
El lunes es el día potente. Que tú, Eri, ¿no tienes carne de coche? ¿Has montado moto alguna vez o no?
No, que va. A mí me asusta todo lo que se mueva.
¿Sí?
En general,
sí. ¿Alguno habéis tenido tentación de moto o ninguno?
Sí, yo tengo una motillo.
¿Sí?
Pero una motillo de 125. Bueno, pero vas en moto. Meterme entre los coches y andar por Sevilla.
Pero vas en moto. ¿Y tú, Guas?
No, yo no.
En los caballitos. Tú, Germán, tampoco.
Tampoco.
Yo era un loco, me encantaban, pero algún amigo se quedó en el asfalto y no
¿sí?
lo he cogido.
Bueno, sabes que hay, no en el extremo que tú estás contando, Gato, pero que dicen que motoristas hay dos tipos, ¿no? El que se ha caído y el que se va a caer, porque tanto montar en moto, algún día te caes. Pero es cierto que es una profesión de riesgo. Es que no ha dicho la velocidad que ha ido, pero hemos escuchado al principio del programa a su hermano, a Aleix, diciendo que hay zonas que se cogen 270 kilómetros por hora.
Es el AVE, chato.
O sea, 270 kilómetros. Es prácticamente imposible que seas capaz de controlar un bicho como eso, que pesa muchísimo una moto. Muy bien, chicos, que ha sido una agradable compañía tanto rato con vosotros, ¿no? ¿Queréis decir alguna cosa?
Yo quería decirte una cosa, Corro.
Vamos a costarnos.
Pero respecto a lo de Nagelsmann, es que estaba pensando yo, porque decía, joder, y me acuerdo una excusa peregrina también, esto de las fluctuaciones del rendimiento, esto me recuerda, es la segunda excusa más alucinante que escuché nunca. La primera fue cuando el Depor despidió en su momento al Toro Acuña, ¿os acordáis del Toro Acuña, aquel paraguayo que jugó también en el Zaragoza? Por ineptitud sobrevenida. O sea, que me parece alucinante.
Ineptitud sobrevenida. Te has perdido la primera palabra como para con la segunda, ¿vale?
Sí. O sea, que se volvió inepto de repente, entonces por eso lo despidieron. Esta me parece casi tan alucinante como aquella.
Que pasan unas cosas en el mundo del deporte que son...
No, los contratos se redactan, son causa de disolución de este contrato, la ineptitud sobrevenida, que lo puede ser esta.
Es brutal.
La 26, la ineptitud sobrevenida.
Qué barbaridad.
Muy bien, chicos, pues nada, que mañana disfrutemos de España. ¿Veis a España mañana? ¿Víctor no lo ve? ¿Los demás veis a España?
Sí, sí, hombre, yo claro. Sí,
yo sí.
Hombre,
sí.
Que el domingo hay que hacer cosas.
Víctor, tú no, en serio no la ves, ¿no?
Qué mira, mentira, hombre. ¿Cómo no lo va a ver, hombre? ¿Cómo no lo va a ver?
Yo me he enterado hoy que yo creía que jugaba contra Holanda.
Cuando ha llamado, sur, Holanda del sur.
Cuando ha llamado Oliva a Miguelito, dice, no, está Miguelito viniendo a Málaga. Y digo, Miguelito, ¿dónde va Málaga? Esto en el programa. Y dice, mañana juega la selección española en Málaga. La verdad es que no lo sabía. No, pero no, vamos, que no es ninguna, no es ninguna actitud.
O sea, no la vas a ver de ninguna manera, ¿no?
No es pose, no es pose.
No, simplemente es que no me interesa lo más mínimo, ¿no? El nuevo proyecto de Luis de la Fuente.
Al cuarto de hora me está mandando mensajes.
Víctor, le voy a decir a Salva que te mande una sandía para que la remates de cabeza.
Yo te lo contaré, Víctor, yo te lo contaré.
Bueno, señores, vaya lujo.
A la venga.
Tomás Guaser y Frade, Juan Gato, Germán Navarro y Víctor.
Un beso grande, Corro.
En espíritu de Estado. Hugo Ballester, que estará en el quinto sueño, porque mañana bautizan a su hijo, ¿eh? Que es muy importante.
Que no se asuste el cura, que el niño tiene 10 años.
Un abrazo a todos.
Las piernas en la pila bautismal, ya verás.
Un abrazo, Germán. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Bueno.